Evangelización Activa, en su afán de acercar la buena nueva del Evangelio a todas las personas, presenta su colección de temas, desde la Palabra de Dios.
Y si tú no les dices que yo morí por ellos, y si ellos no saben que mi Padre les ama grandemente, y si ellos no saben que en el cielo hay un lugar preparado para ellos, y si ellos no saben que tienen que respetar la voz de Dios en la Escritura,
este servicio te llega gracias a la aportación económica de nuestros suscriptores. Ayúdanos tú también a mantener este servicio activo. Participa con tu donativo y sigue escuchando estas enseñanzas. Esperamos que al escucharlos, la semilla del Evangelio dé fruto en tu corazón. Con ustedes, el Padre Ernesto María Caro.
En aquel tiempo, se apareció Jesús a los 11 y les dijo: vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura. El que crea y se bautice se salvará. El que se resista a creer será condenado. Estos son los milagros que acompañarán a los que hayan creído. Arrojarán demonios en mi nombre, hablarán lenguas nuevas, cogerán serpientes en sus manos y si beben un veneno mortal no les hará daño. Impondrán las manos en los enfermos y estos quedarán sanos. El Señor Jesús, después de hablarle, subió al cielo. Está sentado a la derecha de Dios. Ellos fueron y proclamaron el Evangelio por todas partes, y el Señor actuaba con ellos y confirmaba su predicación con los milagros que hacía. Llegamos ya a la parte final de la Pascua, que de ordinario se celebra el jueves. Celebrábamos anteriormente el jueves de la Ascensión. Sin embargo, la Iglesia de México, como otras tantas conferencias episcopales, pidieron que se moviera la fiesta del jueves al domingo para poder todos celebrar esta fiesta tan importante, dado que en México no es una fiesta de guardar, es decir, no es una fiesta que nos den civilmente y que podamos nosotros participar tranquilamente de esta celebración, como pasa en otros países, en donde el gobierno pues da esta fiesta. Aquí la movieron para el domingo y con esto cerramos un ciclo. Les venía comentando ya desde la semana pasada cómo la vida de Jesús la podemos enmarcar en tres momentos, tres periodos de estancia entre nosotros. Una primera etapa cuando va desde la encarnación hasta su vida pública, es la etapa oculta. Es oculta aunque tenemos algunos avisos que nos da San Lucas en su Evangelio, en donde conocemos algo de su infancia hasta los 12 años. Después entra propiamente lo que es ya la vida oculta, no sabemos nada que pasa desde los 12 hasta los 30 años. Pero ese sería el primer bloque, vive con su familia, vive en su casa, se traslada a Egipto, regresa, va a Nazaret, en fin, es la etapa de su crecimiento entre nosotros. Después vendrá una segunda etapa, la etapa pública, en donde predica, en donde anuncia el reino de los cielos, que va alrededor de los 30 años hasta los 33 años. Sabemos que sería una etapa corta de predicación. En esos 3 años nos anuncia el reino. Después de esta segunda etapa, que culmina con la crucifixión y la muerte, vendrá una tercera etapa, que es la etapa en donde solamente lo pueden ver sus discípulos y algunos otros hermanos a los que él se presentó. Serían las 3 etapas. Esta fiesta concluye la última de las etapas. Ahora va al cielo y regresará gozosamente para juzgar a vivos y muertos y nos llevará a vivir en el cielo. Esa es la fiesta que hoy celebramos, esta despedida de Jesús, en la cual pues tenemos un mandato muy importante. Durante toda esta etapa de su vida, especialmente en la segunda, nos habla en su predicación del amor, de la alegría, del gozo. Nos habla de un mensaje de esperanza, de paz. Este mensaje, todo esto que Él nos ha dejado, pues ahora nos pide que nosotros lo comuniquemos. Nos pide que seamos nosotros los heraldos, los continuadores de este mensaje. De nosotros, de los que hoy estamos aquí, depende el futuro de la iglesia. Depende de nosotros el que todos estos lugares que hoy vemos vacíos se puedan llenar. Nosotros somos los encargados de que esto ocurra. Cuando Jesús parte hacia el cielo, les dice a sus discípulos: vayan a todas las naciones y hagan discípulos. Lo encontramos de diferente forma en cada uno de los sinópticos. Ahí encontramos este envío. En San Juan se presenta de una manera un poquito diferente, pero también tiene esta visión de envío. La idea es ahora continuar la obra, continuar lo que Jesús inició. ¿Y qué fue lo que inició? Lo veíamos la semana pasada, dar fruto. Cada uno de nosotros es el fruto de la redención de Cristo. Su fruto permanece, está aquí entre nosotros. Todos nosotros somos ese fruto que permanece desde hace 2000 años, pero falta fruto. Ahí donde hay huecos en las bancas, ahí falta fruto. Piensen ustedes que en Monterrey somos cerca de 4 millones de personas. De esas 4 millones de personas, el 80% se declara católico. Eso nos refiere que tenemos alrededor de unos 3 millones y cachito, 3 millones 200 personas que son católicas. Según lo último que sé de la capacidad de misas que tenemos, asisten a misa actualmente alrededor de 700 a 800 mil personas. Eso quiere decir que si lo cerramos 1 millón, pues todavía nos faltarían 2 millones y cachito que no están aquí. Ni aquí, ni en Sagrada Familia, ni en San Jorge, ni en la Basílica, ni en ninguna parte, están en su casa. Y la gran mayoría de ellas es porque no han tenido la oportunidad que tú tuviste de que alguien te trajera a Cristo. Tenemos que reconocer que durante muchos siglos la iglesia no evangelizó como lo hacemos ahora. La gente pensaba que simplemente ser cristiano, ser católico, pues era participar de la misa, bautizar a los hijos, traerlos a la primera comunión. Poco a poco, pues, esto se fue deteriorando, primero por el latín. Piensen ustedes que las misas en español, así como las podemos tener ahora, pues tienen apenas 50 años. Antes de esto, todo era el latín. ¿Y quién sabía latín? Pues pocos, ¿verdad? Algunos, desde pequeños, nos enseñaban a responder algunas de las partes de la misa, ¿verdad? Dominus vobiscum, ¿verdad? Y et cum spiritu tuo. ¿Qué decíamos? ¿Quién sabe? Pero bueno, aprendíamos a esto. La gente venía a misa a rezar el rosario, los que venían, porque pues no entendían lo que estaba pasando. Eso fue creando, según me parece a mí, un gran desánimo en la gente, porque no conoció nunca el mensaje de Jesús. No sabe que Jesús vino a traernos vida y vida en abundancia. Y que la vida en abundancia no es la que vivimos aquí en el templo. Es la que vivimos en nuestras casas, con la esposa, con los hijos, con los padres. Pero la gente no sabe porque ya no alcanzó a que le dijeran este mensaje. Se llama, lo he comentado en otras ocasiones, se llama el romperse la cadena discipular. Van los discípulos uno a otro, uno a otro, uno a otro, uno a otro, y van pasando el mensaje. Jesús vino, está entre nosotros, trajo vida, la trajo en abundancia, puedes ser feliz, hay esperanza, hay gozo. No importa cómo sea tu vida, si va bien, si va mal, el Señor está contigo, Él te va a ayudar. Y la gente se animaba, y así veníamos en los siglos, porque la cadena discipular estaba bien firme, estaba bien fuerte. La semana pasada predicaba sobre cómo hemos sido elegidos, dice, y los eligió para que den fruto y el fruto permanezca. Y ellos entendieron, ok. Y por eso San Pablo, escribiéndole a Timoteo, dice, no solamente prediques el Evangelio, busca además personas que a su vez puedan seguirlo predicando. Es decir, yo le voy a enseñar a esta señora, pero me voy a asegurar que esta señora se lo pueda transmitir a la siguiente generación, a sus amigas, en fin. Y ella se tiene que asegurar de que esa amiga o alguno entre los amigos, ¿verdad?, pues se lo pasen a la siguiente, se llama cadena discipular. La Pascua, por eso, desde el inicio, sobre todo cuando ya se reformó la liturgia, la primera parte de las celebraciones, si ustedes se fijaron, la primera parte de las celebraciones de la Pascua tienen que ver con el encuentro con Cristo. O sea, la idea es, encuéntrate con el resucitado. Y la segunda parte es, ahora ve y comunícale sobre tu encuentro. ¿Ya lo conociste? ¿Sí? Ahora, transmítelo. Es pasar la bola. Primero me encuentro con Cristo y luego se lo comunico a otro. Entonces, lo primero que tendríamos que preguntarnos hoy, mis hermanos, es, ¿yo ya me encontré con Cristo? Durante mi vida, acuérdense que la liturgia son signos. O sea, nos habla de situaciones que tienen que haber ocurrido en nuestras vidas. A este punto de tu vida, ¿ya te encontraste con Jesús? ¿Jesús es ya una realidad en tu vida? Y no nomás porque crees o porque tienes un cuadrito de Jesús en tu casa, no. Encontrarse y aceptar a Jesús quiere decir que yo leo la Biblia y que vivo conforme a la Sagrada Escritura. Ese es mi encuentro. Ahora yo estoy chupando, estoy asimilando para luego pasarlo de aquí a acá. Si aquí se rompe, ya no hay para adelante. Si no hay encuentro con Cristo, si a mí nadie me pasó la pelota, pasa la pelota, pues ¿cuál pelota? No me dieron pelota. Tengo que tener la pelota. Tengo que tener a Jesús en mi vida. Tengo que haber sido evangelizado. Por eso les he insistido tantísimo en la parroquia de tomar el curso Ábreme. El curso básico de evangelización. ¿No lo has tomado? Si tú no lo has tomado, pues tómalo. En línea. www.evangelizacion.mx. Busca y encuentra. Y una vez que lo tengas, que ya tengas la pelota, ahora hay que pasarla. Porque si no, la cadena discipular se sigue rompiendo. Y rompiendo, y rompiendo, y rompiendo. Prolonguen esta situación 100 años más. ¿Cuánta gente creen que va a haber en este templo si se sigue rompiendo la cadena? Pues estar, yo no, porque ya me habré muerto, gracias a Dios, ¿verdad? Pero el padrecito que esté aquí, si es que hay padrecito, tendrá 20 personas aquí. Pero si nosotros nos ponemos las pilas, ampliaremos el templo, llenaremos esto que ya tenemos, donde caben 800 personas, y pondremos en práctica la ampliación del templo que ya tenemos contemplada para meterle otras 500 gentes. Pero eso depende de ti. Y vean qué triste, hermanos. Cristo murió por esa persona que no está en esa banca. Dio su sangre por ella. Y luego le encargó a sus discípulos, vayan y hagan discípulos. A ver, les voy a poner otro ejemplo, porque siempre los ejemplos como que nos contextualizan, ¿verdad? Así le hacía Jesús. Imagínense ustedes, ¿verdad?, que una mamá le dice a uno de sus hijos, mijito, tengo que salir, te encargo la olla de los frijoles, que no se vayan a quemar, te estás al pendiente. Pero resulta que la hermanita o el hermanito, pues se pone a jugar con su tablet, se va a ver la televisión, se pone a hablar por teléfono y se le va, como dicen, el santo al cielo. Y de repente empieza a oler ese olor peculiar, ¿sí lo conocen? ¿Sí, va? Sí, se nos han quemado los frijoles, ¿verdad? Ese olor horrible de los frijoles quemados. ¡Los frijoles! ¡Lástima, Margarito! ¿Ya se quemaron? ¿Qué vamos a hacer? ¡Tirarlos! ¿Qué creen ustedes que va a pasar cuando la señora de la casa llega? ¡Lupe! ¿Dónde estás? ¡Te dije que cuidaras los frijoles!
¡Ay, es que!
¿Qué? ¿Qué le vas a decir?
¡Ay, es que no puse a ver mi tablet!
Y los frijoles se reponen. Tiras esos y pones otros. Pero un ser humano no es desechable. Un ser humano que llega ya a su vida adulta y vivió una vida despedazada porque no conoció a Jesús, porque nunca tuvo paz ni alegría, porque nadie le habló de Jesucristo, porque nadie lo llevó a conocer la vida en abundancia y se pasó toda la vida, como nos la pasamos todos, entre subidas y bajadas, pero en cada bajada hay Carlitos. Si no tienes a Dios en tu corazón, te está llevando la vida. ¿Y cuántos de estos frijolitos terminarán en el infierno? Porque nadie los instruyó. Y en un mundo tan perverso como el que hoy vivimos, imaginemos a estos chiquillos, a tantos niños que viven en el mundo que no tienen papás cristianos, que tienen papás que no tienen fe, que viven conforme al mundo, chiquillos que van a desarrollar todas sus pasiones al máximo y van a echar a perder su vida y la vida de los que viven junto. ¿Por culpa de? Por culpa tuya. Por culpa de todos aquellos a los que les encargó Jesús, vayan y hagan discípulos. Creo que en general esto no lo hacemos por dos razones. La primera, la iglesia no me ha hecho comprender con certeza que es mi obligación cuidar los frijoles. Yo creí que eso le tocaba a mi hermana. Estaban todos los hermanos ahí. Oigan, les encargo los frijoles. Y todo mundo dijo, que lo haga mi hermano. Nadie se sintió responsable de esto. Vayan y hagan discípulos. Pues que vaya el padre, ¿va? Que vayan los misioneros. Yo no. Tú sí. La primera cosa, mis hermanos, que yo quisiera que nos quedara claros,
es que tú, como te llames, Luz, Pedro, Juan, Matías, Chencha, no sé, como te llames, tú eres responsable, como lo es cada uno de nosotros. Los frijoles nos los encargaron a todos, y si se queman, a todos nos va a tocar, el que no haya hecho su chamba, le va a tocar, quién sabe qué le va a tocar, ¿no? Pero que le va a tocar algo, le va a tocar. Porque te los encargaron. Vayan y hagan discípulos. ¿Tú ya fuiste? ¿Cuántas personas has traído a la iglesia este año? ¿Cuántas personas, gracias a ti, conocen ahora a Jesús? ¿Cuántas vidas has visto cambiadas de gente que vive cerca de ti? No de que vayas al África. No, en tu barrio. Ahí donde jalas, donde estudias. ¿Cuánta gente hoy conoce a Jesús? ¿Cuánta gente cambió su vida? ¿Cuánta gente ahora, gracias a ti, tiene vida en abundancia? Ya desde el Antiguo Testamento pasa esto. No crean que esto es nuevo. En Isaías, en el capítulo 6, que narra la vocación de Isaías, Dios dice, hablando así, digamos, al pueblo, ¿a quién enviaré? ¿Quién hablará por nosotros? Y parecería como si hiciera el silencio, como aquí. Y entonces Isaías dice, envíame a mí. ¿Cuántos de nosotros tendremos el valor, la alegría de decirle al Señor, envíame a mí? Yo voy a ser uno de estos hermanos y hermanas que van a asegurar que haya fruto siempre. Yo voy a traer uno, dos, tres, los que pueda en mi vida, para que te conozcan y te amen. Yo iré. Pero estamos entretenidos con las tablets. Estamos entretenidos con el internet. Estamos entretenidos con las mil y un cosas. Pero todo eso se puede obviar cuando tú entiendes que te lo encargaron a ti. Si te encargaron los frijoles, no quiere decir que tienes que estar viendo los frijoles ahí todo el tiempo a ver qué pasa. No. Vas, chateas un ratito, regresas y estás al pendiente. Pero entiendes que la chamba es tuya. Así también nosotros, hermanos. También nosotros. Pues no es que les estoy diciendo, ya dejen de trabajar y lo que están haciendo y pónganse a traer gente. ¡No! Y entonces, ¿qué sucede? Siempre hay una excusa. Jeremías le dice al Señor, soy un muchacho. ¿Y qué le dice el Señor? No digas que soy un muchacho. A donde yo te envíe, vas a ir. Y lo que yo te diga les vas a decir. Y no les tengas miedo. ¿Por qué? Porque yo estaré contigo. Hoy hemos escuchado en la primera lectura este texto de Hechos de los Apóstoles, en donde Jesús promete estar con la comunidad y no se los dijo de a mentiritas. Los últimos versículos del texto que leímos hoy en el Evangelio dice, y el Señor acompañaba, apoyaba, ayudaba, depende de la traducción que tengas, y con milagros sostenía la predicación de los apóstoles, confirmaba, pero estaba con ellos, no dijo, raza, ahí me voy, ojalá les vaya bien, bye. No dijo eso. En el otro sinóptico, en Mateo dice, y yo estaré con ustedes hasta la consumación. Es decir, no nos dejó solos, hermanos. No nos va a fallar. Los que le estamos fallando somos nosotros. Ay, es que soy muy joven, dice la raza. Nada que soy muy joven. Órale, póngase las pilas. Y tráigame gente aquí a la iglesia. Y luego tenemos al buen Moisés.
Dice Moisés, Éxodo 4:10. Señor, no sé hablar. Ya les he comentado en alguna homilía que Moisés era tartamudo, ¿verdad? Y fíjense, a ver, díganme si voy bien o me regreso. Me encuentro con una persona. Oye, hermano, fíjate que tenemos una hora santa bien bonita. ¿Por qué no vienes? ¿Está difícil eso? Yo no les digo que se aprendan la Biblia, ¿verdad? Y que se le echen un rollo. Y que les den 400 citas y todo. No. Oye, hermano, Dios te ama tanto que murió por ti. ¿Difícil? Hasta para un tartamudo, ¿eh? Soy mudo. No puedo hablar. Agarro un papelito. Voy a mi computadora porque ahora ya nadie trae ni plumas. Pero bueno, traes pluma, vas a la computadora y escribes www.evangelizacion.mx. Salta al renglón. Hermano, te invito a visitar esta página. Dios te ama y quiere que lo conozcas y tengas vida en abundancia. Punto. Firma tu hermano Ernesto. Y luego imprimes unos 50. ¿Y vas a clases? ¿No nos hacen así a veces en los automóviles o se suben a los camiones y gente que es muda y quiere que le ayudes comprándole la cosita o esto, el otro? Están trabajando, ¿eh? O sea, no están pidiendo limosna. Están trabajando y te venden el llaverito de 5 y te dice, pues sé generoso, compadre, dame 50, ¿verdad? Bueno, no dicen así, pero esa es la idea un poquito de ayudarles. Pero están jalando y no pueden hablar. ¿Y tú qué si tienes, chica bocota? ¿Para qué la usas? Úsala para invitar. Aunque seas tartamudo o mudo. ¿Quién tiene excusa, hermanos? Dios no dijo cuando se iba, miren muchachos, ya me voy al cielo. No sé si aprendieron bien, pero ahí está la escuela de Gamaliel. Se van a meter otros 5 años hasta que dominen bien toda la teología, que aprendan griego, hebreo, y luego se toman además un cursito de Biblia de 4 años. Y cuando terminen, entonces empiezan. ¿Dijo así? ¿Jesús hizo una escuela y les puso examen a la raza? ¿De qué se trataba? Por eso primero encuentro y luego testimonio. Primero estuvo con ellos durante 3 años, bien poquito. Si se fijan de su vida, 30 años estuvo oculto. 3 años con ellos. 40 días para las últimas instrucciones, afinar cosas, ¿verdad? Y luego, compadres, les encargo, ¿eh? No me vayan a fallar, porque yo ya me voy. Y si ustedes no lo hacen, toda la gente, porque yo morí por todos ellos. Y si tú no les dices que yo morí por ellos, y si ellos no saben que mi Padre les ama grandemente, y si ellos no saben que en el cielo hay un lugar preparado para ellos, y si ellos no saben que tienen que respetar la voz de Dios en la Escritura, entonces, ¿cómo le hacemos? Tú eres la única persona, porque yo ya me voy. ¿Quién va a cuidar los frijoles? ¿Quién ha cuidado nuestra iglesia? Miren todos los huecos que hay. ¿Y no habría suficientes templos hoy en día para meter a los otros 2 millones
y nadie se preocupa por meterlos. Ha habido gente que dice, de buenas que no vienen, porque si no, ¿dónde los metemos? Hubo un tiempo aquí en la parroquia en que cuando yo no publicaba las homilías a través de internet, este templo estaba que no podías ni entrar. Y entonces mandé hacer los planos para agrandar la iglesia, porque íbamos, ya no cabemos, ¿verdad? De hecho, nada más había dos misas, pusimos una misa más, ya eran tres misas, pero luego ya ni en las tres cabíamos, y luego empecé a publicar las homilías y dijo la gente, no, mejor me la echo en casa. Va a misa más cercana, gente que no pertenece aquí en lugares cercanos, y dice, bueno, pues voy, celebro mi misa en mi comunidad, y luego pues ya veo u oigo la homilía. Y decía la gente, padre, ¿y si después también se llenan los 500 lugares más? Pues nos vamos a la plaza, raza. O sea, no puede ser limitante el no tener un espacio. Si murió por todos. ¡Qué gachos somos, hermanos! Que dejamos morir a nuestros hermanos sin fe, sin Dios en su corazón, que permitimos que vivan una vida sin Dios, que permitimos que ellos no conozcan a Jesús, su amor, su gracia, y que vivan siempre dominados por sus pasiones. ¡Qué feos somos! Yo por eso quiero invitarlos en este día a que no le pongamos excusas al Señor. Es que soy muy joven. Es que no sé hablar. Es que no he tomado un curso de Biblia, no he tomado teología. Es que me da miedo. Hermanos, cuando el Señor elige, equipa. Porque si no sería bien gacho, ¿no? Bueno, vayan, échenle ganas. Oye, Señor, ¿y cómo? ¡Hombre! Ahí a ver cómo le hacen, ¿no? No. ¿Qué dice hoy en el texto de la primera lectura? Yo les enviaré al Espíritu Santo para que se conviertan en mis testigos. Es decir, no hay excusa. Porque no crean que el Espíritu Santo va a venir la próxima semana, Ya vino. Y está en tu vida y está en tu corazón desde que te bautizaron. Ahí está el equipo. Estamos equipados para hacerlo. Es más, fíjense, en Lucas 21:15, ahí dice que en los momentos cuando se ponga difícil, cuando no sepas qué decir, el Espíritu Santo vendrá en tu ayuda y te dará sabiduría y te dará palabras que no podrán refutar. El equipo ya está. Si Él nos eligió y nos mandó bien equipados. No te mandó a la guerra sin fusil. El mismo Espíritu que operaba en Cristo opera en tu corazón, en tu vida. Tú también puedes tener palabras de vida eterna. Basta que te decidas. Basta que digas, ya basta. Sí, yo soy responsable de la evangelización. Yo voy a ponerme las pilas para llevar a Dios a mi escuela, a mi trabajo, a mi barrio. Es mi responsabilidad. ¿Por qué? Porque a mí me lo encargó el Señor, a mí. No al Padre Ernesto. Yo hago mi chamba, créanmelo. A esto me dedico todo el tiempo. A eso elegí, eso hago. Ustedes no eligieron esto de tiempo completo. Ustedes tienen familias, ustedes tienen trabajos, ustedes tienen todo lo demás. Pero el tiempo que te quede libre, si te es posible, dedícalo a mí. Dediquémosle un rato. No se trata de traer 1,000 personas la próxima semana. Se trata de traer uno en los próximos 6 meses o 7 meses o qué sé yo. Bueno, en toda tu vida trae uno, carambas. trae uno. Aquí nosotros, ahora sí aquí. Aquí yo sí sé teología, sé Biblia, sé esto, sé el otro. Yo aquí me lo atoro y me lo manzaneo. Y voy a ver cómo, ahorita que les decía, quien no ha tomado el ábreme, pues órale, pásele e inscríbase. Y si no, aquí hay Biblia y también hay liturgia y también hay todo lo que quieras aquí. Pero hay que traerlos para acá. Acérquenmelos tantito. Acérquenmelos. Y yo aquí les doy matanga, dijo la changa. Aquí tenemos todos los instrumentos para que se conviertan. Pero hay que traerlos. Y esa es chamba tuya. Si tú no los traes, esto está arruinado. Esto está arruinado. Y ahí te encargo el día de tu juicio, compadre. Ahí te encargo. Aquí huele a frijol quemado. Ay, Carlitos, a la hora que te toque estar delante del Señor y te diga, Juanito, ¿hiciste lo que te pedí? ¿No hiciste lo que te pedí? ¿Por qué no hiciste lo que te pedí, Juanito? Muy bien, Juanito, te vas a ir 2,000,000 años al purgatorio. Y te fue bien. Pero sé que te di todo. Sé. Ahí vas al purgatorio. ¿Quieres 2,000,000 de añitos en el purgatorio, comadre? ¿Cómo les caería una tostadita ahí de 2,000,000 de años? Vamos poniéndonos las pilas, hermanos. Si cuando llegue el Señor huele aquí a frijol quemado, yo le voy a decir, Señor, créeme que hice todo lo que pude, pero estos vatos no entienden. Así que, nada de que, es que no puedo hablar. No, que ¿cómo que no puedes hablar? Es que no sé qué, yo te doy sabiduría. No me pongas barras. Vamos a llenar este templo y todos los templos. Ya basta. No podemos seguir permitiendo que la cadena discipular esté rota. Háganse discípulos. ¿Ya traes la pelota? Sí, pásala. ¿No traes? Vea que te la den. Y luego, pásala. Es tiempo de evangelizar. Es tiempo de cambio. Es tiempo de reconstruir nuestra iglesia. Y los encargados son ustedes. Todos, yo también con usted. Dejemos de ponerle excusas, busquemos un cambio en nuestra vida real. No va a pasar nada el día 1 de julio, ni el 2, ni el 5, ni el 8, ni el 40, ni ninguno, hasta que no se cambie el corazón de los hombres. Y eso solamente lo puede hacer Jesús, pero te necesita a ti. No le vayas a fallar. Alabado sea.
Si esta reflexión ha sido de utilidad para su vida espiritual, le invitamos a visitar nuestra página en internet www.evangelizacion.org.mx, en donde encontrará otros temas que seguramente continuarán produciendo fruto en usted. Que la paz de Jesucristo permanezca en usted y toda su familia, y que la ternura de María abrace su corazón.